Creados para amar. Bienvenidos al programa Creados para Amar. Mi nombre es María José Arranz y estoy aquí para dirigir estas cuestiones que están hoy muy en la calle y en la vida de cada uno, especialmente de los jóvenes. Bienvenidos un día más al programa de Creados para Amar. Soy María José Arranz y, como saben, pues soy abogado, madre de 7 hijos. Estoy acompañándoles en esta serie de programas para ir viendo cuál es la realidad de cómo hemos sido creados por Dios y nuestra vocación al amor, que el fin de toda persona pues es el amor, ¿no? Hemos sido llamados a una vocación universal a amar y de eso va a depender nuestra felicidad. Para presentar el programa de hoy tenemos acompañándonos a algunos de los jóvenes que ya han estado en otros programas y vamos a hacer una presentación rápida. Aquí a mi izquierda tengo a Mateo. Hola.
Hola, me llamo Mateo, tengo 21 años y soy de Estados Unidos.
A Cristín. Cristín es
de los Estados Unidos.
Muy bien. Y Alberto.
Soy de España, tengo 18 años.
Y por último, Aileen.
De Nicaragua, 22 años.
Ya son veteranos en el programa, entonces están muy relajados hoy y además el tema de hoy promete mucho. Como verán, nos hemos traído una pizarra para que ir registrando todas las opiniones de nuestros colaboradores, porque hoy el programa va a ser muy participativo. En concreto, vamos a hablar hoy de que hay dos formas de ser persona. Recordamos un poco los programas anteriores. Somos creados por Dios. ¿Y cómo hemos sido creados por Dios?
Personas, unidades de cuerpo y alma.
Exactamente, somos cuerpo y somos alma. Toda esa realidad la hemos estado analizando en los programas anteriores. Pero, ciertamente, aquí estamos en el programa 5 personas y no somos iguales. Hay, en concreto, 2 formas de ser persona, que son...
Hombre y mujer.
Claro, somos hombre y somos mujer, ¿no? Toda persona humana o es hombre o es mujer. Así es como hemos sido creados por Dios, porque en concreto la especie humana es una especie sexuada. Entonces hoy ellos nos van a ayudar a ver cuáles son las diferencias de ser hombre y ser mujer, y también en la segunda parte del programa vamos a analizar por qué, ¿no? No es por casualidad, no es un capricho del destino, no es un capricho de Dios, incluso el que seamos hombre o seamos mujer. ¿Preparados?
Sí.
Bueno, pues nada, empezar quien queráis diciendo alguna característica. Acordaos de lo que ya sabemos. Es decir, que hay cosas en las que somos iguales, eso es evidente. O sea, estas distinciones no van a ocasionar que uno sea más persona que otro o que haya personas de primero o de segundo orden. Tanto hombre como mujer tenemos la misma dignidad y ambos somos una unidad de cuerpo y alma. Pero a partir de ahí... vamos a pensar en esas diferencias que nos hacen distintos a unos y a otros.
Una característica muy obvia es la constitución física del hombre y la mujer.
Correcto. O sea, esa diferencia nos entra por los ojos. Hay una constitución física de hombre y una constitución física de mujer. Muy bien. ¿Más cosas? ¿Qué se os ocurren?
Pues entrando en esa constitución física, que el hombre es más fuerte que la mujer.
Tenía que salir esto, Tenía que salir esto.
A ver.
No, lo voy a apuntar, Ahora Cristín, que se ha reído, La fuerza. ¿Por qué piensas tú?
O sea, no tanto fuerza, sino como que el hombre.
No hay que disculparse, No hay que disculparse, pero.
La mujer es. Más frágil, quiero decir. O sea, que el hombre parece que puede más...
A ver.
Bruto. Y la mujer...
Fuerza, bruto...
Eso.
A ver, aquí hay una cosa que tiene su punto... O sea, hay un punto objetivo y real. O sea, la masa muscular del hombre a nivel natural, o sea, sin tratamiento adicional, sin entrenamiento especial... la masa muscular del hombre es superior a la de la mujer, ¿no? Digamos que incluso su musculatura es diferente. Eso lo vemos. Pero, a ver si alguna de las mujeres del plató me ayuda. ¿Se puede decir que la mujer también tiene una fuerza especial?
Sí,
¿sí?
A nivel
¿en qué sentido?
A nivel de sentimientos, porque ella piensa uh-huh. más en los pequeños detalles, sí. se enfoca en...
Estás diciendo muchas cosas muy rápido, vamos a ir por partes. Eileen ha comentado el tema de los sentimientos. ¿Me puedes poner un ejemplo de esto, del tema de los sentimientos, de la fuerza de los sentimientos en la mujer?
En una familia, como ajá. madre, usualmente la madre está enfocada en cada uno de los hijos y en el esposo y puede ver las necesidades individuales.
Uh-huh. Ahí estamos sacando otro tema todavía más, que es, se focaliza, digamos, tiene un foco en las personas individuales. Lo que yo quería era haceros caer también en la cuenta de que esa capacidad de sentir de la mujer tiene varias dimensiones. Una, y es que la mujer siente muy intensamente, quiero decir, todo es muy intenso en cuanto a los sentimientos. O sea, estamos tristes, estamos contentas, estamos cómicas un día, estamos melancólicas otro. Entonces, todo eso forma parte de nuestra realidad, lo cual no quiere decir que uno tenga que ser insoportable, ¿no? O sea, tenemos un humor variable y un estado de ánimo variable, pero no significa que eso nos determine. Recordamos un poquito hacia atrás que la persona es libre. O sea, yo tengo una razón y tengo una voluntad que me da posibilidad de encauzar esos sentimientos y esas emociones. Pero que los tengo y que me pasa, es cierto. En cambio, el hombre, en cuanto a ese mundo de sentimientos y de emociones, es mucho más estables. O sea, no quiere decir que no puedas ser un día triste o deprimido, pero eso dura más en el tiempo y luego cuando está contento es más estable en esa situación y le cuesta más cambiar, mientras que la mujer pasa de uno a otro con muchísima más rapidez. O sea, no quiero decir que los sentimientos del hombre sean inexistentes y las emociones, no quiero decirlo, pero digamos que su gráfica es diferente. Vale. ¿Más cosas que se os ocurran?
Son menos expresivos los hombres y...
Sí.
Vaya,
a ver, defiéndete, bueno, Mateo.
Igual que el foco de personas individuales tiene la mujer,
sí.
El hombre tiende a enfocarse en ajá. la comunidad, en el bien del pueblo, el bien del grupo.
Ajá, y aquí podemos englobar... muchísimas comunidades diferentes, sí. Puede ser desde su familia, su empresa, su nación, tiene dirigida su mirada a lo global, eso es verdad. Entonces, y mientras que la mujer tiene ese foco dirigido a cada persona en particular. Yo en esto tengo un ejemplo muy gracioso, como en casa pues hay mucho niño, son 7, mi marido normalmente es el que va a recogerlos al colegio, yo les llevo por la mañana y él les recoge por la tarde, ¿no? Y cuando llegan a casa del colegio, yo normalmente estoy en casa y entonces van saludando, ¿no? Se oye el griterío, llegan, pum, la puerta y empieza... ¡Hola mamá, hola mamá! El pequeño viene corriendo, pum, salta, un abrazo, un beso. La otra, hay quien es más, más introvertido y entonces no se acerca con tanta facilidad. Pero en medio de ese mare magnum, yo veo pasar un día concreto a uno, a Javier, que dice, hola mamá, y hace así, se sube a su cuarto. Digo, qué raro. Y entonces le pregunto a mi marido, oye Juanjo, ¿qué le pasa a Javier? Nada, ¿qué pasa? Nada, es normal, le hemos recogido en el colegio, le hemos montado en el coche, ¿qué pasa? ¿No ha traído la mochila? Digo, sí, trae la mochila. Ya, pues nada, digo, te pasa algo. Y entonces subo a su habitación y le digo, ¿qué pasa, Javier? Y entonces dice, no, nada. Digo, venga, Javier, cuéntame. Dice, no, es que el examen, no, que, jo, es que lo he suspendido, tal, el profesor me ha regañado, me ha dicho que como no estudie, voy a suspender la asignatura y tal. Y digo, bueno, ¿cómo no se puede dar cuenta mi marido? Digo, si era clarísimo que venía con la cabeza baja, un niño que es activo, que es contento, que venía con la cabeza baja, se dice, hola mamá, y sube corriendo a su cuarto en lugar de ponerse a merendar, abrir la nevera, empujar al otro hermano, no, yo primero. Evidente que le pasaba algo. Pues no. Él había contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mochilas, furgoneta, a casa, han bajado los 7, asunto resuelto, he traído al rebaño completo, ¿no? Y esa era su preocupación, ¿no? Ya están todos, bueno, ¿qué más? ¿No? Están todos enteros, punto, prueba superada. Y en cambio una mujer, enseguida, en el tono de voz, en la expresión de los ojos, enseguida nota que algo pasa. Y a nivel de trabajo y de trabajo en equipo también una persona, un hombre normalmente va a ir al resultado objetivo del trabajo, ¿no? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Mientras que una mujer va a estar fijándose en si esta persona hoy tiene un mal día, está mucho más callada, tiene un problema, no sonríe, ¿no? ¿Qué le pasa? Entonces, eso forma parte de las diferencias clarísimamente. En cuanto a lo de expresivos, ¿alguien tiene algún ejemplo? O sea, ¿por qué? A ver, Alberto, ¿por qué decimos que una mujer es más expresiva y un hombre menos? ¿En qué se nota?
En los sentimientos mucho.
¿Y en qué
está
más?
Está decaída. Pues, ¿qué más?
¿En qué más? ¿En qué? ¿En que las palabras?
En el hablar.
Mira, Cristina dice,
les cuesta más a los hombres como expresarse lo que están pensando, lo que están sintiendo.
Esto quiere decir menos palabras.
Sí.
Vale, ya lo hemos comprobado.
Y menos comunicación. Un ejemplo en vivo y en directo.
Mi madre siempre decía que mi padre tiene cierto número de palabras por día. Y cuando pasa ya no habla más.
Eso es correcto. Y además eso es un tema que dificulta a veces mucho la vida matrimonial. Porque una mujer necesita expresar y hablar y contar lo que siente y necesita que la otra persona no solamente que le quiera, sino que se lo diga, se lo exprese, le cuente cómo está, ¿no? Y entonces a veces eso al hombre le desarma completamente, ¿no? Pues si ya te quiero, te lo dije ayer, o te lo dije hace una semana, te lo dije el día de la boda, que te quería, ¿qué más quieres? ¿No? Pero eso es otra diferencia muy, muy fuerte. Bueno, con esto estamos llegando al final de la primera sección del programa. No sé si hay algo más que vosotros penséis que deberíamos poner aquí que no hemos visto. Hemos hablado de la constitución física diferente del hombre y de la mujer, de la fuerza distinta, de los sentimientos y el ritmo de esos sentimientos distinto, de la expresividad y de ese foco que tienen distinto los hombres y las mujeres. No sé si tenéis algún ejemplo más, ¿no? Bueno, pues con esto cerramos esta primera sección del programa y en la segunda vamos a desgranar el porqué de estas diferencias y vamos a rebuscar si queda algo importante más por decir. Aquí estamos otra vez con todos ustedes en el programa de Creados para Amar, hoy en concreto hablando de ser hombre y ser mujer, las diferencias que nos constituyen, pese a que tengamos los dos la misma dignidad y seamos personas y cuerpo y alma en esa unidad que veíamos en programas anteriores, pues ciertamente somos distintos. Y los jóvenes que nos acompañan pues ya han estado contando toda una serie de diferencias. Y mientras hacíamos el descanso, han seguido saliendo temas que me parece importante que ahora también se los comuniquen a todos ustedes. Así que eso que comentábamos fuera de cámaras, lo decimos ahora para que quede también grabado. Adelante. ¿Qué diferencia? Alberto se ríe, bueno.
Vale, yo he pensado que los hombres somos más puntuales que las mujeres.
Digamos que estadísticamente...
Sí, después, claro que hay excepciones, pero por ejemplo, en el día de la boda, el marido está ahí esperando y
sí,
la novia a veces
sí.
Pues no llega, pasa ya 20 minutos, ¿dónde está la novia?
No, es verdad, ciertamente esa es una realidad objetiva, pero yo creo que hay más diferencias también, ¿no?
Otra característica, ¿sí?, es la resistencia al sufrimiento, usualmente, ajá, las mujeres pueden sufrir más y en silencio, así
que... Eso podríamos verlo como una parte de lo que hablábamos de la fuerza,
sí.
Ciertamente la mujer, iba a decir muscularmente hablando, es más frágil que el hombre, pero sí es cierto que tiene una mayor resistencia. Y esta resistencia se ve en el tema del dolor, como decía Aileen. Yo tenía un amigo o sacerdote, ya mayor, que cuando hablaba del tema en concreto de la paternidad y la maternidad y el tema del amor humano, y decía, pues gracias a Dios que los hijos los tienen las mujeres, porque si los tuvieran los hombres tendrían uno y gracias, porque realmente es muy patente el ver que la mujer, aunque aparentemente sea más frágil, sí que es cierto que en general tiene una mayor resistencia. Incluso eso se ve físicamente, porque las estadísticas nos hablan de que la mujer vive más años que el hombre, 2-3 años más, ¿no?, en general. Más cosas que podríamos decir sobre las diferencias antes de pasar a las conclusiones.
Yo estaba pensando que a lo mejor hay algunas diferencias que son más culturales o de la educación.
Todo el mundo, o sea, esta es una discusión que está muy en la calle. Le ha puesto palabras Christine, pero ciertamente es así. Hay quien piensa que si nos paramos a analizar esto, pues son diferencias culturales, ¿no? Que en la educación nos han educado de esta manera a los hombres y de esta manera a las mujeres, y que por eso se comportan así. Que si la educación fuera diferente y fuera igual para los hombres y para las mujeres, no habría ninguna diferencia visible, salvo quizá el tema de la constitución física, que no depende de la educación, pero que en todo lo demás somos exactamente iguales. ¿Qué visión tenéis vosotros de ese tema? ¿Realmente es así?
Bueno, yo creo que no. O sea, mi madre, cuando era chiquito, mi madre siempre decía, no le voy a comprar los juguetes esos de pistolas y todo eso, porque no quiera que sea violento. Y entonces yo jugaba con mis hermanas, con los juguetes que tenían mis hermanas. Lo que pasa es que los doblaba y los usaba como pistola. O sea, que ya es parte natural,
sí.
Tendencia natural.
Sí, yo en eso, en la última parte del programa, vamos a ver hasta qué punto es cierto eso que dice Mateo, de que realmente hay un fondo que nos hace distintos desde el día en que nacemos. Aunque es verdad, y eso también hay que reconocerlo así, que culturalmente hay diferencias que se establecen. Por ejemplo, todos los que estamos aquí, pues somos del mundo occidental, por decirlo así, ¿no? Quizá Eileen está más lejos de España, son muchísimos kilómetros, pero ciertamente está más próxima en cuanto a cultura Nicaragua, por supuesto, a España, que lo que puede ser África, ¿no? Entonces, tenemos una lengua común, culturalmente hay muchas más cercanías. Entonces, alguien podría pensar, sí, están de Estados Unidos, están de Nicaragua en el plato, están de España, pero todos son similares culturalmente, por eso se ponen de acuerdo en las diferencias. Que si viniera alguien de una tribu de África, pues esas diferencias no serían las mismas. Entonces, ciertamente, la cultura marca a sus individuos con una serie de diferencias culturales, pero hay que constatar que realmente sobre eso hay un fondo que universalmente en todo hombre y en toda mujer es diferente. Entonces, ¿por qué vemos eso? Y alguien nos preguntará, ¿por qué estas diferencias? ¿A alguien se le ocurre por qué la constitución física del hombre es distinta de la mujer? ¿Por qué el tema de los sentimientos es distinto? ¿Qué finalidad?
Ambos fuimos creados para complementarnos, se diría, porque la mujer, por más que quiera ser hombre, al final no se sentirá realizada porque no lo conseguirá, y siempre ella tiene su misión específica como mujer, y el hombre, y ambos complementarse.
Eso se ve incluso visualmente en el hecho de que, pues, esa fuerza punta del hombre, ¿no?, que es capaz de mover una piedra mucho más pesada, tiene su contrapunto en esa otra fuerza a largo plazo de resistencia de la mujer. Incluso en el tema del foco del bien del otro, el foco del hombre está puesto en el foco del bien del grupo y el foco de la mujer en el bien de las personas particulares. Entonces, una cosa complementa a la otra. Entonces, aquí estamos viendo una complementariedad, aquí estamos viendo otra complementariedad, ¿no? Incluso en el tema de los sentimientos tan variables de la mujer dan riqueza a los sentimientos del hombre, y el hombre le da estabilidad a la mujer. Entonces, también en este campo hay una complementariedad. Incluso en la expresividad también existe otra complementariedad, ¿no? Porque si ambos tuvieran la misma expresividad, no podrían hablar, porque los dos estarían todo el tiempo queriéndose expresar, ¿no? Entonces es como una balanza en la cual unos le comunican su riqueza a los otros. Pero hay algo específico aquí, ¿no? Entre la constitución física del hombre y la constitución física de la mujer complementarias, ¿cuál es la función de que sean distintos. Porque todo esto son, digamos, cosas interiores, pero esto es incluso físico. ¿Por qué el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer son distintos? ¿Para qué?
Para ser madre, para ser padre.
Correcto. ¿Eh? Entonces aquí tenemos una función de padre y aquí una función de madre. Incluso, os diría, esto que lo estamos englobando dentro de un programa de Creados para Amar, forma parte muy esencial de lo que es realmente el amor. Si os fijáis, el amor de Dios es un amor creador que da la vida. Y Dios nos ha creado al hombre libres para amar, como veíamos, pero al hacernos capaces de amar, también nos ha hecho capaces de dar vida en ese amor. Porque el amor da la vida, busca el bien del otro y el mayor bien es la vida. Es el bien primario, ¿no? Cuando alguien quiere a otro, lo que quiere es que viva. Entonces, el amor humano, ordenado según Dios en el matrimonio, es un amor abierto a la vida. Y incluso el amor de consagración también es un amor creador en el sentido de que busca acercar a otros a Dios y busca dar esa vida espiritual, que también en los esposos tiene que estar presente y también los padres procuran para sus hijos, no solamente la vida biológica, sino también la vida espiritual. Entonces, esto es una constatación, digamos, incluso física de la realidad del amor fecundo, ¿no? Y Dios, cuando piensa en la persona y la hace capaz de amar, la hace también fecunda desde el punto de vista físico y espiritual, para que su amor, el amor humano, sea reflejo del amor de Dios, del amor creador de Dios. De tal manera que podemos decir que la familia humana, y esa es la misión del matrimonio y de la familia humana, es ser un testimonio vivo de lo que es la Santísima Trinidad, el amor de Dios creador, y que cuando a alguien se le explica Dios es tu padre, tenga una experiencia vital ya que le acerque a esa realidad espiritual que no ve y a esa realidad sobrenatural que no ve, pero ya ha tenido una experiencia natural, vital, en la que sabe lo que es un padre, una madre, conoce lo que es sentirse querido y amado y todos los bienes que de ahí se derivan, ¿no? Y entonces puede elevarse a conocer qué significa que Dios le ame, qué significa que Dios le haya creado por amor, ¿no? De tal manera que veremos en otros programas cómo los ataques que recibe la familia, los ataques que recibe la maternidad y la paternidad, los ataques que recibe la fecundidad del amor, etcétera, tienen unas consecuencias a nivel de experiencia de fe también tremendas. O sea, no solamente le quitan a la persona esa experiencia vital, natural de lo que es una familia, el del amor de un padre y de una madre, sino que además, digamos que le cortan, ¿no?, un puente que pueda atravesar para llegar a conocer lo que es que Dios sea mi padre y que Dios me ame y que Dios me haya creado por amor. Pues con esto llegamos al final del programa de hoy de Creados para Amar, en el que hemos estado tratando de la realidad de ser hombre y ser mujer. Muchas gracias.